El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En este tiempo de cuaresma no puede faltar el sentido de peregrinación donde recorremos ese camino de conversión para llegar a la Pascua. Esta es una de las ideas que recoge el Papa Francisco en su mensaje para esta cuaresma 2019. Y en este espejo peregrinaremos a Roma para hablar sobre cómo transcurre la agenda del pontífice en este sábado. Y hoy que está la segunda Javierada de marzo, pulsaremos desde el testimonio de alguno de sus participantes en este itinerario hacia el Castillo de Javier. También hablaremos de iniciativas vocacionales en este fin de semana dentro de la campaña del Día del Seminario, que tiene lugar entre mañana domingo y el próximo martes 19 de marzo, Solemnidad de San José, y nos contarán el perfil de un hombre muy especial que puede ser candidato a la beatificación. Todo esto y otros asuntos se lo contaremos en nuestro espejo de hoy, que en su peregrinar por la actualidad eclesial comienza por detenerse en el Evangelio del domingo. Estamos ya en el segundo domingo de Cuaresma mañana, que nos trae el Evangelio de la Transfiguración del Señor. Los discípulos se habían escandalizado cuando Cristo predice su pasión para resucitar al tercer día. De forma especial, Pedro es el que se escandaliza y con quien el Señor se tuvo que enfadar de forma especial, y como vio que se desmoronaban, tuvo que consolarles y mostrarles su gloria transfigurándose delante de, además de Pedro, de Santiago y de Juan. Muchas veces ante las dificultades nos venimos abajo, y lo importante es conservar la ilusión de la fe que nos lleva hasta la luz pascual. Por eso necesitamos la alegría de la esperanza para ayudar a los demás a luchar siempre por ello.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Seguimos aquí en El Espejo. Hace una semana eran beatificados 9 seminaristas mártires en Oviedo. Pues hoy queremos hablar de otro candidato a la beatificación. En este caso se trata de un indio Sioux que tras su conversión ayudó a bautizar a más de 400 personas. La historia es el reportaje de Cristina Sánchez. Cristina, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Luis? Muy buenas tardes.
Un muchacho vuela una cometa sobre una ciudad acorralada. Sobre el muro su figura juega.
Pues un jefe piel roja de los Sioux, nacido en 1863, podría ser beato. Antes de su bautismo, cuando ya tenía 40 años, se le conocía como Alce Negro y era un gran conocedor de la medicina tradicional y por lo tanto chamán en su tribu. Tras su conversión se llamó Nicolás, se hizo diácono y dedicó su vida entera a evangelizar. Ahora, gracias al paso dado por los obispos de Estados Unidos, se ha abierto la causa de beatificación. Su vida es apasionante. Con tan solo 12 años participó en una batalla en la que los Sioux derrotaron al ejército americano. A los 24 viajó a Inglaterra para participar en el espectáculo de circo de Buffalo Bill llamado Wild West Show, y después, tras regresar a Estados Unidos, fue herido en la batalla. El periodista italiano Maurizio Stefanini ha escrito un libro sobre este indio Sioux ya cercano a su beatificación.
Este personaje es particular porque la primera parte de su vida era un personaje que vivió como aborígena cazando los búfalos. Entonces se ve todo como era esta civilización que se pasaba sobre la casa al búfalo. Combatió también en las guerras indias. Cuando entendió que la cultura tradicional de su gente no podía ser más salvada en su forma, así como la había conocida, tenía que adaptarse, intentó de estudiar en todas las maneras la cultura de los europeos, de los norteamericanos, para entender la manera de conciliar estas dos formas de vivir. Por eso aceptó de ir en Europa.
Alce Negro pertenecía a una dinastía conocedora de la medicina tradicional. A los 9 años tuvo la visión de que iba a ser un mediador entre el mundo de los hombres y el mundo de los espíritus, pero años después se encontraría con un sacerdote jesuita que le invitó a conocer el cristianismo. Y tanto le impactó el amor de Dios, que poco después, en la festividad de San Nicolás, fue bautizado con el nombre del santo y a partir de entonces solo quiso dedicar su vida a evangelizar. Los jesuitas le nombraron catequista por su gran entusiasmo y su excelente memoria para aprender las escrituras y el catecismo, y durante la segunda mitad de su vida viajó a diversas reservas indígenas para predicar. De hecho, se le atribuye haber sido el artífice de que medio millar de nativos americanos se bautizaran. Alcenegro también ha sido considerado un representante de la lucha no violenta por la dignidad de los pueblos nativos de América contra las fuerzas de la industrialización y del colonialismo. Aunque el sufrimiento siempre estuvo presente en su vida, así lo demuestran la pérdida de su primera esposa y la muerte de 3 hijos y 2 hijastras. Él mismo padecía tuberculosis, pero nunca se lamentó de su salud y testimonió hasta el último instante su fe. De hecho, en una carta escrita al final de sus días, dice que desde que Huanca Tanca, nombre de Dios en Siux, le dio luz a mi corazón, está en la luz que no tiene fin. Feliz sábado a todos.
Impresionante la vida de este gran jefe Siux, que es candidato también para ser beatificado. Gracias, Cristina. Vamos ya hacia la actualidad. 11 minutos sobre las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias, y nos vamos a Roma porque el Santo Padre ha terminado sus días de oración en los ejercicios espirituales y hoy hay audiencias. Eva Fernández, buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas tardes, Jesús Luis. Bueno, pues efectivamente, recién llegado de sus ejercicios y ya tenemos sorpresas, porque esta mañana Francisco ha recibido al presidente de Sudán del Sur y a su familia en el Vaticano. Y esta visita, yo te confieso, Jesús Luis, que ya me imaginaba que no iba a ser una más, porque Francisco tiene una gran preocupación por este país. Sudán del Sur es el país más joven del mundo, pero como sabemos está atravesando un terrible conflicto que ha desembocado en una crisis humanitaria y la violencia ha provocado la escasez de alimentos y ha obligado a millones de ciudadanos a desplazarse de sus ciudades. El Papa lleva mucho tiempo pidiendo soluciones prácticas e incluso convocó un día internacional de oración y de ayuno por este país. Y la sorpresa es que hoy el Papa, a través de un comunicado de la Santa Sede, nos ha vuelto a reiterar que en cuanto las circunstancias lo hagan posible, él quiere acercarse hasta allí, quiere visitar el país como signo de cercanía a la población y aliento al proceso de paz. O sea que, por lo tanto, Jesús Luis, es muy probable que pronto podamos confirmar este viaje del Papa a Sudán del Sur. Y luego, también hoy él ha recibido en una gran audiencia en el aula Pablo VI a cerca de 7.000 personas que pertenecen a la Confederación Italiana de Cooperativas, que es una iniciativa creada al calor de la doctrina social de la Iglesia, que celebra por estas fechas su centenario. Y les ha dicho dos puntos muy importantes. Les ha dicho que el éxito del modelo cooperativo que ellos están poniendo en práctica ha sido posible porque combina, por un lado, la lógica de la empresa y, por otro, la de la solidaridad con los destinatarios. Por mucho que hoy en día el no estar pendiente únicamente de los beneficios vaya en contra de la mentalidad del mundo, ¿no? Y al despedirse, Francisco les ha pedido que nunca pierdan de vista cuál es la fuente del trabajo cooperativo, nada más y nada menos que el Evangelio, porque en él, les decía el Papa, encontrarán la inspiración de su trabajo. Y de momento esto es todo, Jesús Luis, a la espera de más sorpresas de Francisco, que nunca se sabe.
Pues más sorpresas, y después de estos días de ejercicios ha retomado su agenda. Pues mañana nos cuentas el Ángelus y te emplazamos para ello. Un fuerte abrazo, Eva.
Un abrazo, buen sábado para todos.
Y hoy, sábado día 16, tiene lugar la segunda de las Javieradas de este año 2019. Digo la segunda porque la primera tuvo lugar el pasado fin de semana, concretamente fue el día 10, si no me equivoco. Y en ella, pues, para tomar un poco el pulso de lo que han sido estas Javieradas, que hoy también, como decimos, tiene lugar, allí estuvo nuestro compañero Javier González, de Religión e Internet, pero que estuvo como un participante más, como alguien que vivió la Javierada. Javier, muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas, Jesús Luis.
Bueno, lo primero que te quería preguntar yo es, ¿es tu primera vivencia o tu primera estancia en la Javierada?
No, la verdad es que ya llevo unas cuantas. He ido, mira, esta ha sido mi sexta vez.
O sea, que aquello de que es San Francisco Javier y tu nombre es Javier, algo hace también para que vayas a participar.
Sí, yo creo que me pilló y...
Oye, cuéntame un poco cómo te enganchaste, haciendo una breve historia, muy breve, ¿cómo te enganchaste a las Javieradas? ¿Alguien te invitó, te animaste, viste un cartel y dijiste, voy a ir? ¿Cómo fue aquello?
Pues yo entré en el movimiento de Schoenstatt, a través de unas misiones que me gustaron mucho, me impactaron, que se hacían en febrero. Entonces justo el mes siguiente era la Javierada. Y entonces todo el mundo me dijo, tienes que venir a la Javierada. Si te ha gustado esto, tienes que venir a la Javierada. Porque yo antes pues no participaba en muchas cosas de la iglesia. Y entonces, bueno, fui a la Javierada y me encantó, la verdad. Fue una experiencia muy bonita y desde entonces, pues, 5 años seguidos.
¿Cómo ha transcurrido esta primera parte o esta primera Javierada en este año 2019? ¿Qué recuerdas o de estos días recientes que todavía tienes el testimonio fresco? ¿Qué recuerdas de ese momento?
Pues la verdad es que ha ido muy bien porque ha hecho muy buen tiempo, además, cosa que a veces no pasa. Entonces, eso acompaña siempre para los que caminamos, para los peregrinos. Y bueno, supongo que hay planes de todo tipo, pero el nuestro, al ser pues cuando es con una parroquia o con un movimiento, pues normalmente se hacen grupos de jóvenes. En nuestro caso también van los grupos de familias, pero nosotros pues dormíamos en una iglesia con saco de dormir y esterilla al raso. Y después caminábamos todo el sábado. Nosotros hacemos pues casi 40 kilómetros, 30 y pico kilómetros, que no está mal. Y llegamos a Sangüesa. Y después de Sangüesa al día siguiente, después de haber descansado, vamos ya hasta Javier para dar la misa y celebrar.
Cuéntanos, Javier, un poco para los que no lo han visto y los que lo han visto, pero como la radio siempre es descriptiva, cuéntanos cómo es el castillo de Javier.
Bueno, es precioso. A mí me llamó mucho la atención la primera vez que lo vi. Lo primero es que los paisajes de camino hacia el castillo son preciosos. Navarra es impresionante, además yo creo que es lo típico que no se habla mucho, pero Navarra es precioso, y sobre todo en este camino merece la pena verlo, porque además hay de todo tipo. Hay una de las etapas que pasa al lado de un río por unos túneles, es muy bonito, ahora mismo no me viene el nombre, pero es precioso. Y el castillo es como un castillo de película, prácticamente, así como marrón, además destaca mucho encima de una pequeña colina, y la verdad es que es impresionante pensar que ahí vivía San Francisco Javier, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, puedes luego entrar, puedes entrar a la capilla, puedes entrar por dentro del castillo, ver el Cristo sonriente, uh-huh, que le llaman. Uh-huh. Es muy bonito, la verdad, merece la pena.
Y puesto a hacer esta peregrinación, ¿uno hace amigos también allí? ¿Se encuentra con gente?
Hombre, eso durante todo el camino, eso es lo bonito, ¿no? Que, pues mira, este año, por ejemplo, no venían muchos amigos míos así más personales, pero sí conocidos. Y es casi hasta mejor, porque así hablas con más gente, ¿no? Porque durante el camino, pues siempre pues te separas de las personas con las que vas, porque va más adelante o va más atrás, porque se han torcido un tobillo, les ha salido una ampolla, o se han quedado comiendo, descansando. Y entonces al final siempre te cruzas con gente que te pregunta. Y es muy bonito porque al estar pues cansado, ¿no? Caminando como con una meta, ¿no? Que en común, pues hace que hagas buenas migas, yo creo, ¿no? Con la gente que te acompaña.
Fíjate que nos has contado un poco la celebración, la peregrinación hasta Javier, pero cuéntanos cómo es un día en la Javierada, digamos también lo no oficial, cómo es a qué hora os levantáis, cómo es un poco, digamos, lo que no se ve de esa peregrinación.
Pues nosotros nos levantábamos pues a las 7 de la mañana, después de haber dormido malamente, ¿no? Porque si no se te duerme un brazo, se te queda congelada una mano, si no te despierta el de al lado que está roncando. Entonces te levantas, nosotros dimos misa antes de iniciar el camino, desayunamos y son pues, creo que son 10 kilómetros parada. 10 kilómetros parada comes, te intentas echar una siesta, 10 kilómetros parada, así hasta que llegas a Sangüesa. Y luego, y es muy bonito al final lo que vas compartiendo con la gente, ¿no? Y también un poco los momentos en los que también vas solo, que son un poco más introspectivos, más espirituales, de hablar con Dios, de ver también no solo el camino hacia Javier, sino el camino de tu vida, por dónde va, pues tienes ahí momentos con esos paisajes para poder reflexionar sobre eso. Y luego es muy bonito pues la comunidad, ¿no? Que se hace ahí con la gente que te acompaña.
Y además, qué casualidad, que siempre las Javieradas, si no es o este año que pillan incluso un poco más tarde, qué casualidad digo que pillan siempre en Cuaresma o en torno a la Cuaresma.
Es verdad.
Con lo cual te ayuda siempre ese camino y esa peregrinación de conversión.
De hecho, siempre toca ir un viernes y nos llevamos tortilla de patatas porque no se puede comer carne, claro.
¿Y cómo son, aparte del momento de peregrinar hasta allí? Yo siempre me acuerdo cuando se hace en la JMJ, están los días, y tú este año también has estado, los días de la diócesis. Simplemente ya para terminar, que nos cuentes cómo son los días previos, o sea, ese día que llegas hasta el momento de llegar, ¿cómo es el día anterior?
Pues mira, el día anterior siempre toca la compra, de comprar comida y tal, para prepararte. Yo he intentado también hacer algo de ejercicio los días anteriores para estar en forma y por las agujetas y eso, y comprar chocolate, porque da mucha energía, y sobre todo rezar para que vaya bien y que haya ahí pues el encuentro con Dios y con los demás.
Javier González, pues con esto yo creo que nos animas y tú también dirás que te animarás para otros años a seguir haciendo
hombre,
la Javierada.
Hombre, hasta que Dios diga.
Y animarás a muchas personas, ¿verdad que sí?
Sí, de verdad, de verdad.
Pues con ello nos quedamos. Gracias por estar aquí y que el año que viene nos puedas volver a contar más cosas de Javier. Venga,
claro
gracias.
Que sí, lo
gracias.
Que haga falta. Adiós.
Y mañana es San Patricio Apóstol de Irlanda y en torno a este día se ilumina la ermita levantada en su honor situada en Pancar junto a Llanes en Asturias. Un evento que nos cuenta nuestra compañera Sefi García. Buenas tardes.
Buenas tardes. Verde luz en la Cibeles o la Puerta de Alcalá aquí en Madrid. También la Torre de Hércules en A Coruña, el Estadio de San Mamés en Bilbao o el Puente de Cristo del Amor en Málaga. Nuestro país se une así a la celebración de San Patricio, que tiene una ermita consagrada en Asturias, en Pancar, en Llanes. Fue deseo de un inmigrante de la localidad que puso lo necesario para construir en el siglo XIX esta pequeña iglesia que por su devoción se consagró al santo que convirtió a los irlandeses con mensajes sencillos, usando por ejemplo un trébol para explicar el misterio de la Santísima Trinidad, como nos cuenta el arcipreste de Llanes, Florentino Hoyos.
Pues como aquellas tres hojas, las tres hojas forman una sola hoja, pues así las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues son también un solo Dios verdadero. Bien, con estos ejemplos sencillos, pues él intenta pues adaptar el Evangelio al corazón de la gente. Y bueno, pues es el gran predicador de Irlanda y el que llevó la conversión a la fe a los irlandeses.
En Pancar celebran a San Patricio como propio.
Gracias, Efi. Hasta aquí la actualidad. Enseguida vamos con más temas aquí en El Espejo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El seminario Misión de Todos.
La vocación es un regalo. Las familias, las parroquias y toda la sociedad debemos acompañar a los jóvenes que sientan esta llamada.
El seminario Misión de Todos. El 19 de marzo, Día de San José, oremos por los jóvenes que quieren ser sacerdotes, por el bien de todos, por una iglesia viva.
¿Te has perdido Fin de Semana con Cristina López Slichting? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar.
Semana vocacional en las diócesis en torno a esta solemnidad de San José. Y en aquellos lugares donde el 19 de marzo no es fiesta, la celebración del Día del Seminario tiene lugar mañana domingo, pero ya durante el fin de semana también tiene lugar actos de corte vocacional. Nosotros nos queremos ir hasta León, donde el Seminario de San Froilán acoge un encuentro de monaguillos entre alguna que otra actividad. Tenemos con nosotros a Roberto da Silva, responsable de la pastoral vocacional en la diócesis leonesa. Roberto, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por contar con nosotros.
Una jornada, por lo tanto, desde este punto de vista vocacional, festiva, ¿no? Porque es un día de puertas abiertas donde está ese encuentro con monaguillos y algún otro encuentro también junto a él.
Sí, y a veces las fiestas no solamente se ven por el día que se celebran, sino como con antecedentes, como ya preparando y calentando lo que es la fiesta. Y por eso nosotros aquí tenemos el encuentro de monaguillos y otro grupo vocacional que son los chicos de Gente C, junto con el festival vocacional que tenemos por la tarde y más todavía, vigilia de adoración con los adoradores nocturnos en la Basílica de San Isidoro. Un día muy completo en el que nos hace recordar pues la importancia de tener jóvenes que quieran seguir el camino del sacerdocio.
¿Está participando mucha gente en todos estos eventos?
Bueno, dentro de lo que cabe, pues es un grupo numeroso, de entre 15-20 personas.
Y recuérdanos un poco, ¿cómo va a transcurrir la tarde entonces, dentro de este encuentro?
Pues lo que es en día en sí comienza con el encuentro de Gente C y monaguillos desde las 11 hasta las 4. Es un día completo en el que justamente hemos tratado hoy la catequesis de la campaña del día de seminario, que trata de la vocación y especialmente de la vocación de San Pablo en esa conversión camino de Damasco. Luego a las 4 se terminaría y nos incorporaríamos al festival vocacional, que es juntar a todos los coros de las parroquias y con un tema vocacional y misionero, que este año hemos juntado los dos festivales, pues buscar canciones originales, otras adaptaciones y ensalzar mediante el canto, mediante la canción, la importancia de la vocación, cómo la vocación va unida a la misión.
Pues Roberto da Silva, nos quedamos con esta vivencia, que tengáis una muy feliz jornada y que todo redunde en grandes vocaciones también para dar a conocer lo que es esta vocación sacerdotal. Un abrazo también para la diócesis de León.
Muchísimas gracias y buen día a todos.
6 años del Papa Francisco. Vamos a tener también nuestra particular felicitación que nos trae en su firma Mario Alcudia. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. I just met you. Seems like yesterday. 6 años ya desde la elección del cardenal Bergoglio como sucesor de Pedro y, como decía estos días en una entrevista al director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Alessandro Gisotti, Francisco honra su nombre, pero también su ministerio, pontífice, constructor de puentes, no solo con palabras, sino con gestos. En números podemos traducirlo en más de 1000 homilías, más de 1200 discursos, 264 catequesis en la audiencia general de los miércoles, 36 constituciones apostólicas, 27 motu proprios o 27 viajes internacionales. Todo ello da muestra de esa iglesia sinodal, en salida, de la que nos habló desde el primer momento, y además, hospital de campaña. Francisco delante, pero también entre el pueblo, como el buen pastor con su rebaño. Este último año nos deja el sínodo de los jóvenes, donde pedía pasar de una pastoral de los jóvenes a una pastoral con ellos. Pero también han sido momentos duros. Recientemente, por ejemplo, lo hemos vivido en el encuentro sobre la protección de menores. Francisco, que reconoce que la iglesia es mendiga de sanación, necesitada de misericordia y del perdón del Señor. El Papa ha puesto incluso nuestro cristianismo en crisis, porque, como él mismo dice, una fe que no nos pone en crisis es una fe en crisis. Una fe que no nos hace crecer es una fe que debe crecer. Y es que sabe que Jesús nos llama a seguirle por caminos que en muchas ocasiones no son los nuestros. O qué decir de su llamada constante a la caridad, la atención de los pobres, de los migrantes, de los sufrimientos de todo tipo, su aliento a combatir a los mercaderes de la muerte, las colonizaciones ideológicas que atacan la vida, la familia, la libertad de educación o la conciencia. O el estar contra una economía que mata y que descarta a los más débiles. En definitiva, esa petición a comprometernos con las cosas del mundo de una manera cristiana. Y todo ello porque sabe que la Iglesia no es solo un faro que ilumina desde lejos, sino una antorcha que ilumina y lo hace caminando con el pueblo de Dios. Él va adelante para guiarnos. Así que un año más pedimos al Señor por el Papa Francisco, para que le siga dando vida, salud, fortaleza y coraje para seguir gobernando el timón de la Iglesia. Hasta la semana que viene.
Gracias, Mario. Volvemos mañana a las 2 de la tarde en la producción Jesús García Arcilla, Paloma Paulete, y en los controles técnicos Cinta Molina y José María Orihuela en los centrales. Ahora sigan con Línea Cope y después Mediodía con Ángel Correas. Gracias por escucharnos. I love you forever.